aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El fiscal Leo Luciani pidió 12 años de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una asociación ilícita y por la administración fraudulenta de fondos públicos junto a otros funcionarios. Además pidió que se decomisen los bienes de los acusados por un valor de 36.4 millones de dólares. La sanción más relevante, sin embargo, parecería ser el impedimento que se le impondría a Cristina Fernández de Kirchner a ocupar cargos públicos. Todo esto fue caldo de cultivo para movilizaciones frente al Congreso y frente a la Casa de la vicepresidenta, que ya llevan 5 días. Para profundizar en el tema, recibimos al periodista argentino Fabián Kovacic desde Buenos Aires. Fabián, bienvenido.
¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Un placer tenerte por acá en la radio de la Universidad de la República de Uruguay de nuevo. Fabián, contanos un poco cómo llegamos a esta definición del fiscal, ¿no? Hacer un poco de historia previa. ¿Cuál es el camino que recorrió Cristina y todo el sistema político argentino para llegar a este punto?
Bueno, la causa Vialidad, como se la conoce a esta causa en la que está imputada, una de las 5 causas en las que está imputada Cristina Fernández de Kirchner, se inició en el año 2016 cuando el director nacional de Vialidad de Mauricio Macri, Javier Iguacel, hizo un relevamiento para el kirchnerismo, un relevamiento curioso, ¿no? Revisando cómo estaba el estado de obras licitadas en tiempos del kirchnerismo en todas las provincias del país, y encontró que solamente en Santa Cruz había algunas irregularidades no menores, por otro lado, ¿no? Se supone que se pagó un 300% más y por adelantado para la realización de obras públicas del Tesoro Nacional para la provincia de Santa Cruz. La denuncia fue presentada, se suponía, los abogados de Cristina, José Beraldi, suponía que no iba a fructificar esta causa. Sin embargo, vemos que es una de las causas más importantes. Ya tenemos un pedido de parte del fiscal, como bien decían ustedes ahí en el piso, de Diego Luciani, para 12 años de prisión para Cristina Fernández e inhabilitación perpetua. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, en realidad hay que pensar que los famosos bolsos de José López, que fueron arrojados por el propio López en el convento, en la localidad de General Rodríguez, en el convento de las monjas, dieron lugar y dieron pie a un montón de especulaciones y fantasías. Ahí nació el cuco de la corrupción kirchnerista. Abonado a esto, la idea de esbozada por la entonces diputada Elisa Carrió, que hoy también merecería un capítulo aparte del análisis de la interna de la oposición parlamentaria de Cambiemos, planteaba que el kirchnerismo en sus 12 años de gobierno se había robado 3 PBI. Nadie tiene muy claro qué es un PBI ni cuánta plata representa, pero suena muy grueso, y entonces entre los huesos de López y los 3 PBI parecía que efectivamente se habían robado el país.
Y el titular ese, Fabián, de Dinero K, ¿no? Que era como...
Dinero K, por supuesto. El cintillo en todas las notas de Clarín y La Nación acá en Argentina fue el Dinero K, la ruta del Dinero K, que en algún momento llegó, incluso, desmiéntame ustedes, porque ustedes deben estar más informados que yo en ese sentido, llegó a involucrar incluso al presidente de Peñarol, a Damiani, en su momento, en el 2000, por ser un elemento colateral a la ruta del Dinero K, que andaba desde Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, las Bahamas, Europa, bueno, en fin.
A su estudio.
Exactamente. Al estudio también.
Acá lo tenemos a Diego festejando, hincha de Peñarol, ¿viste?
Peñarol en todos lados, no importa, incluso por causas corruptas.
Lo cierto es que, bueno, Cristina termina imputada en esta causa. No es la única imputada en este caso, son 13 los imputados. Y efectivamente se está detrás de un hilo de corrupción del Dinero K. Hay 2 cosas para analizar acá, interesantes me parecen a mí. Por un lado, que efectivamente son recurrentes los pedidos para todos los funcionarios que pertenecieron a alguna de las 3 administraciones del kirchnerismo, la de Néstor Kirchner al principio y las 2 de Cristina Fernández después. En todos los casos de juicios por corrupción, la figura utilizada es la asociación ilícita y en todos los casos se pide la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En el caso de Cristina, uno podría decir, la verdad que es un poco relativa la situación, porque pensemos que para el próximo lunes el Tribunal Oral número 2 propuso que se inicien los alegatos de la defensa. Los 13 imputados tienen 3 jornadas de defensa cada uno. El lunes empieza la primera, van a ser todos los lunes. De los 13, Cristina o su abogado, Carlos Beraldi, va a ser el sexto en declarar y proponer la defensa de Cristina, o sea que a 3 jornadas cada uno estaremos más o menos en abril del año que viene, yo les diría en plena campaña electoral o en la previa a la campaña electoral. Uh-huh. Así que por un lado eso, por otro lado, cuando se supone y los medios en Argentina y la oposición especialmente dice que Cristina no va a poder ser candidata en el 2023, bueno, pensemos que el sistema judicial argentino tiene 4 instancias antes de la sentencia firme y seguramente ya lo demostró Cristina con estas movilizaciones y con los pedidos de ser escuchada como defendiéndose a sí misma en las audiencias del tribunal oral, no va a dejar de agotar todas las instancias. Digo, si para el año que viene, como se supone, habrá sentencia, va a apelar a casación, que es la segunda instancia, de ahí va a saltar a la Corte Suprema de Justicia, y de la Corte Suprema de Justicia le queda todavía la última en Argentina, digamos, va a saltar después a algún foro internacional. Siendo la última instancia en Argentina, para llegar a la Corte vamos a tener por lo menos 2 años y medio o 3, porque si va a recurrir el fallo que dé el tribunal, si es que la condena, también hay que ver eso. Hay que recurrir ese fallo. Después saldrá la respuesta del tribunal en los próximos 2 o 3 meses, una vez dictada la sentencia. Van a recurrir a casación si hay sentencia. Y casación se va a tomar también entre 6, 8 y hasta 10 meses para tener una respuesta, para validar o no. Y después, si llega a ser contrario a los intereses de la vicepresidenta actual de la Argentina, va a apelar a la Corte. La Corte se va a tomar por lo menos 1 año, 1 año y medio para decidir. Por lo tanto, la inhabilitación perpetua corre a partir de que haya sentencia firme. En ninguno de los 3 casos habrá sentencia firme hasta que la última instancia nacional, es decir, la Corte Suprema, se expida de manera lapidaria.
Uh-huh. Estamos si muy Cristina lejos quiere, todavía entonces de una sentencia lejos, firme.
Pero concretamente estamos muy lejos, muy lejos. No quiere decir que no llegue, pero el turno del 2023 Cristina lo tiene habilitado, por lo menos. Pícaramente hace unos días tuiteó el otro de sus abogados defensores, no se preocupen los vecinos de Recoleta que Cristina en 2023 se muda a Olivos, ¿no? En relación a las movilizaciones de la última semana.
Exacto. También, bueno, hay otra de las cuestiones que queríamos aprovechar para consultarte, Fabián, que es esto de la extrema mediatización, ¿no? que ha tenido el caso, y en este caso no solo a través de los medios tradicionales y una cobertura un tanto polarizada, como ahí sí ya estamos más acostumbrados, sino que también, por ejemplo, fue a otro nivel, ¿no? Un seguimiento, por ejemplo, del juicio que se está transmitiendo en vivo por YouTube, el descargo que hace también Cristina Fernández de Kirchner a través de un video también en esta misma plataforma, porque no lo pudo hacer en la justicia. ¿Cómo se está viviendo esto? Y también contarnos por qué no se le permitió hacer su descargo en la audiencia.
Bueno, por un lado decir, para contestar a tu pregunta inicial, por un lado Cristina está forzando también la idea de mediatizar lo más posible su situación ante la justicia. Es decir, uh-huh. Cristina es una tuitera profesional desde hace años y apela a todos los recursos que tiene para dar a conocer lo que le parece negativo o lo que le parece positivo. Pensemos nada más que a la derrota, porque hay que reconocer que fue una derrota a las parlamentarias del año pasado, Cristina sacó una carta abierta, le pegó duramente al presidente, siguió con los foros organizados para que ella pudiera hablar cada 15 días en diferentes provincias, donde se seguía explayando sobre el resultado electoral y pegándole al presidente Alberto Fernández por la forma en que llevó adelante la gestión y en que organizó las listas de candidatos para las parlamentarias del año pasado. O sea que Cristina profesionalmente es una buena comunicadora. Por otro lado, a esta instancia se llegó, y por qué no se le permitió a Cristina hablar, es un tema polémico realmente, porque si bien la Constitución y el Código Procesal Penal plantean que en cualquier momento la persona imputada tiene derecho a ejercer su descargo cuantas veces quieran, los jueces del tribunal sostuvieron que los plazos para hacer el descargo terminan, de manera arbitraria para el tribunal, terminan cuando se inician los alegatos de los fiscales. Claramente no hay un antecedente en la Argentina que esto haya ocurrido, digamos, tampoco hay tantos juicios mediáticos como el de Cristina o algunos otros, pero uno podría tomar como ejemplo un tema que vengo siguiendo para Brecha desde hace tiempo, los juicios por delitos de lesa humanidad. Uh-huh. El propio Checolás, que ya falleció hace un par de meses, pudo descargar las veces que quiso en los juicios en los que fue sometido y fue condenado finalmente a perpetua, él o sus abogados. Bueno, hay otros militares que ocurrió lo mismo. Es decir, no se entiende muy bien por qué en este caso el tribunal decidió que Cristina no pudiera hablar. Por eso salió después por su canal de YouTube a hacer este tipo de planteos de manera un tanto intempestiva, ¿no? Pero con lo que ella considera que le corresponde en términos de la indignación que da no poder hablar cuando la Constitución ampara tu derecho a poder manifestarte en un juicio en el que sos acusado de liderar una asociación ilícita y de malversar fondos públicos.
Este descargo en YouTube a su vez comenzó a generar toda una oleada de movilizaciones que se viven hoy en Argentina. ¿Cómo es el estado de situación actual de estas manifestaciones a favor de Cristina que están teniendo lugar allí enfrente a su casa y cómo han sido esos encontronazos con la policía?
Sí, buena pregunta. La verdad es que lo que decíamos antes, la situación de mediatización y la polarización argentina se traslada no solo en las redes sociales, sino a la calle también. La situación de que se vivió en estos días de represión de parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires, comandada por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, fue una situación compleja, donde hubo represión, hubo gases lacrimógenos, hubo palos para el propio hijo de Cristina, para Máximo Kirchner, que quería entrar al edificio a ver a su madre. La ligó también el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Cosa un tanto inexplicable pensando en que hace 2 meses atrás una manifestación frente al Instituto Patria, que es el búnker de Cristina en la capital, donde se pedía la pena de muerte para ella, se arrojaron huevos, se rompieron algunos vidrios de las instalaciones del Instituto Patria y la policía miraba de manera pasiva todo lo que hacía una manifestación pequeña, pero que destrozó, digamos, en términos de nuestro sistema capitalista, destrozó propiedad privada, ¿no? El Instituto Patria es una institución privada, fue destrozada y ningún policía se movió para evitar eso. Entonces suena raro la forma en que se manejó la policía en un y otro caso. Ciertamente hay que decir que la polarización se da también en las calles, se da en los medios de comunicación. Bueno, eso usted lo puede verificar viendo las páginas web online de los medios nacionales. Por un lado, si me permiten, nota al pie, eso trasunta también en una no muy agradable forma de hacer la cobertura periodística. Nos afecta a los periodistas ver cómo uno mira ahora mismo uno puede entrar a las portadas de los diarios y va a ver cómo La Nación, Clarín, Página 12, la propia agencia oficial Telam o el diario Perfil, de un mismo hecho tienen 4 versiones diferentes, digamos, ¿no? También marca de cómo la polarización llegó a los medios de prensa y la forma en que informábamos también. En las calles, digamos, la situación es bastante tranquila, aparentemente, desde ayer, frente al domicilio de Cristina Fernández, ahí en Juncal y Uruguay, la cosa está tranquila, siguen acampando los manifestantes ligados a Cristina. Igual ahí, para contestar la última pregunta que me hicieron, hay que reconocer algo, ¿no? No hubiera ocurrido esto de tener un campamento de militantes K, como le dicen la gente de Barrio Norte a lo que está ocurriendo frente, si previamente no hubiera habido una agresión de parte de algunos vecinos contra el edificio, claro, donde vive Cristina Fernández. El campamento, digamos, pacífico, se genera por una previa agresión de parte de sectores, no sé si enviados por el macrismo, por alguna otra fuerza, pero es una reacción a una primera acción, la agresión hacia el edificio de Cristina. En las calles la cosa está tranquila en general, pero se nota efectivamente que uno ve, no sé, por ejemplo, pequeños corrillos frente al Congreso, entrevistados por la prensa, y se nota claramente que hay un a favor de Cristina y una anti-Cristina. Nadie es ajeno a hacer algún comentario a favor o en contra de lo que está ocurriendo. No llegamos a escenas de violencia en la vida cotidiana, pero sí cuando hay manifestaciones. Recordemos también un detalle interesante, que no es menor, frente a la decisión del fiscal Luciani de pedir 12 años de prisión para Cristina, la propia izquierda trotskista, que no precisamente es kirchnerista, salió a pedir que se termine con la persecución política para resolver situaciones de orden judicial, digamos, ¿no? Y el trotskismo es insospechado de ser caldo de cultivo para el kirchnerismo.
Claro.
No olvidemos tampoco, efectivamente, las adhesiones externas, digamos, desde Perú, desde Colombia, el presidente Petro, desde México, AMLO, desde Bolivia, Evo Morales, Lula, desde Brasil, desde Europa, Mélenchon, desde Francia. Lo cual indica que efectivamente no es una figura tan descabellada como pretenden algunos sectores de la derecha argentina hablar del lawfare, digamos. Ahí efectivamente la experiencia de Lula en Brasil marca que efectivamente el lawfare no es un fantasma que inventan los perseguidos políticos.
¿Cómo se ve entonces, ahora que lo mencionabas, desde el otro lado, ¿no? Desde la oposición legislativa, desde el macrismo, ¿cuáles son los argumentos que se manejan y por qué se dice, por ejemplo, que Cristina no puede probar su inocencia? ¿Es válido hablar de que alguien no puede probar su inocencia?
Es una forma curiosa de decirlo, ¿no? Porque
claro.
Uno prueba su inocencia después que es condenado y todavía no hay condena.
Claro.
Pero sí, digamos que desde las tiendas de la oposición parlamentaria, me parece una mirada o abuelo de pájaro, indica que el más ubicuo, el más ecuánime es el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta a la interna del partido. No estoy hablando de, no me estoy contradiciendo ahora con el envío de fuerzas policiales a reprimir, pero la interna me parece que es el que menos, primero que es el que mejor está ubicado en las encuestas para ser candidato por la oposición en el 2023,
sí.
Con lo cual eso ya le da una cierta seguridad para jugar sus cartas de una manera distinta. Patricia Bullrich, que está jugando en la interna como halcón dentro de Juntos por el Cambio, buscando aliarse con Javier Milei y buscando forzar una vuelta al ruedo de Mauricio Macri, obviamente tiene las de perder y por eso se dio ayer, antes de ayer, creo que fue el almuerzo de Juntos por el Cambio, donde hubo improperios muy fuertes de parte de Patricia Bullrich para con Horacio Rodríguez Larreta por haber levantado o haber contemporizado un poco con el campamento de militantes frente a la casa de Cristina, haber retirado a la policía. De todas maneras, tengamos en cuenta que hay un juez de la Ciudad de Buenos Aires, el juez Gallardo, que reclamó levantar el operativo de seguridad. No lo acató la policía, pero los muchachos no están tan duros como estaban antes de ayer, cuando pegaron palos indiscriminadamente. La interna opositora de Juntos por el Cambio apunta claramente del lado de Patricia Bullrich y Mauricio Macri a esto que vos decías, que Cristina tiene que probar su inocencia. Primero tiene que ser condenada para probar su inocencia. Por ahora es inocente. Estamos en una causa judicial a full, a pleno motor, pero primero debiera haber una sentencia. Y por el otro lado, las otras fuerzas dentro de Juntos por el Cambio, me refiero concretamente a Elisa Carrió, que diría que casi en sintonía con Horacio Rodríguez Larreta, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, plantea que hay que bajar los decibeles. Para muchos llamó la atención que una opositora tan acérrima contra el matrimonio K, a Néstor y Cristina en su momento, ahora pidiera bajar los decibeles, pero es que efectivamente me parece que coincide el punto de vista de Carrió junto con algunos referentes del kirchnerismo en que no se puede judicializar cada cosa que ocurre porque efectivamente la política deja de tener sentido.
También, obviamente, bueno, vos empezabas a mencionar un poco, ¿no?, de la cuestión del panorama político, ¿no?, que ineludiblemente tiene sus lectores de todo esto que está sucediendo, porque además se da, digamos, en una coyuntura particular, que es un gobierno de Alberto Fernández que viene tecleando ya de hace bastante tiempo, ¿no?, bastante debilitado y por momentos, como vos habías señalado incluso antes, estar enfrentado con la propia Cristina. Preguntarte por un lado, bueno, si podría de todas maneras llegar a salir fortalecida Cristina Fernández de Kirchner de toda esta situación de cara justamente a pensar en un retorno al poder. Y bueno, y también cómo ha afectado toda esta situación a la presidencia tan golpeada de Alberto Fernández.
Bueno, la figura de Cristina me parece que tiene peso propio y saliendo o entrando a escena mantiene su caudal de votos y todos los reflectores están puestos sobre Cristina. A la interna del gobierno, el devaluado mal, pero muy devaluado, es el presidente Alberto Fernández, que permanece en la Casa Rosada, pero después de haber llamado al superministro Sergio Massa a ocupar la cartera de Economía, extendida, ¿no? Porque tiene muchas más tiene muchas más atribuciones que su antecesor Martín Guzmán, ¿no? Massa. Y es curioso también que Massa mantenga un silencio sepulcral frente a la cuestión de Cristina, ¿no? Massa no abrió la boca en todo este tiempo desde que se conoció el pedido de Luciani el 22 de agosto hasta ahora, no ha abierto la boca para mencionar el tema de Cristina, el tema judicial, para nada. El que creció realmente fue Massa, digamos, ¿no? Dentro de la interna del frente. Me parece que Massa y Cristina son las dos figuras relevantes en este momento. Cristina por peso propio, Massa porque se está jugando una parada brava. Él pidió públicamente a la interna del frente de todos 100 días para demostrar que podía resolver la cuestión económica. El presidente Alberto Fernández le dio todo lo que pidió Massa. Y fue lo mismo que había pedido Guzmán antes, ¿no? A Guzmán no se lo dieron, a Massa sí. Pensemos que Massa también en algún sentido es un invento de Alberto Fernández. Cuando Massa se va del gobierno, Alberto Fernández se retira poco tiempo después con él y es el primero que le tiende la mano para generar lo que fue después el Frente Renovador, que es la fuerza que en 2019 a último momento entró al frente de todos para darle el último empujón que faltaba para hacer gobierno. Hoy, sin haber sido votado Sergio Massa, es el hombre con más poder dentro del gabinete, es el que está enfrentando entre comillas, porque tiene muy buena relación con el campo, muy buena relación con la industria, muy buena relación con las finanzas, y mejorable relación con la embajada norteamericana, tanto que hace varios años salió, recordemos, los Wikileaks, salió a decir que Néstor y Cristina eran dos histéricos, psicópatas del poder, y es el que se encarga ahora, a diferencia de lo que era el caso de Guzmán, de negociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, o sea, está cubriendo todos los frentes en los que el Frente de Todos hizo agua, o que el gobierno, perdón, la gestión de Alberto Fernández hizo agua. Y a eso ahora hay que sumarle al poder que tiene Massa, que además su protegida política, Cecilia Moro, bueno, no es la mejor palabra si es protegida política, pero digamos que la diputada de confianza de Massa preside la Cámara de Diputados, es decir, es la tercera en línea sucesoria del presidente. Viene Alberto Fernández, Cristina y Cecilia Moro. Fíjate si el Frente Renovador de Massa no ocupó la parada dentro del Frente de Todos. El último dato que les tiro es que, recordemos que los medios de hoy publican que se retira del Frente de Todos el sector liderado por Juan Grabois, que tiene 3 legisladores nacionales y una legisladora de la ciudad, Ofelia Fernández, y se va del Frente de Todos. Es una salida que está por verse, digamos. Formalmente se van, pero seguramente no se van a pasar a la oposición macrista.
No, claro.
Lo corren por izquierda, Alberto Fernández. Pero el panorama, en ese sentido, del Frente de Todos es complejo. Va a ser un desafío de cara al 2023 ver cómo llega el Frente, con qué figuras para postular y en qué situación de marcar las encuestas puede llegar a presentarse para una renovación de mandato, no solo Alberto Fernández, sino poder revalidar una gestión, el Frente de Todos como tal, más allá de los candidatos.
Además, Fabián, de bueno, el acto fallido que tuvo Alberto Fernández durante una entrevista, ¿no? Hablando del suicidio del fiscal Nisman.
Sí, ni hablar. En ese sentido hay que reconocer que Eve de Bonafini dijo, presidente, hable lo menos posible porque mete la pata cada vez que abre la boca. Y en ese sentido es cierto, tiene razón. No fue lo más alegre. Y convengamos, digamos, hablando entre nosotros y para que nos escuchen la audiencia, la excusa que puso después Alberto diciendo es que me asiste el derecho constitucional de la libre expresión. Claro, pero sos el presidente, no podés salir a decir eso como presidente. Cualquier ciudadano puede decir lo mismo. Vos no, pues sos el presidente, Alberto.
Exacto. Fabián Kovacic desde Buenos Aires, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR.
Un placer y un orgullo que me inviten. Muchísimas gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.